Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 22 de abril, las 12 horas de París. Con Toma Maneval en los controles, titulares.
Raquel Villaécija.
El funeral del Papa Francisco se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Es la primera decisión de la reunión de cardenales esta mañana en Roma, que tendrá que decidir también la fecha del cónclave en el que se decidirá quién será su sucesor. El cuerpo del Papa estará 3 días en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan darle el último adiós. Estos se siguen congregando en la Basílica, pero también en la Catedral de Buenos Aires, donde fue obispo hasta 2013. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremete contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, después de que este propusiera liberar a más de 200 inmigrantes encarcelados en el país tras ser deportados de Estados Unidos, a cambio de que Caracas libere a un grupo de presos políticos. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. El funeral del Papa Francisco, que falleció ayer a los 88 años a causa de un ictus, se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Será enterrado ese mismo día en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Es la primera decisión de la reunión de cardenales en la capital italiana, la primera tras la muerte del Papa, y que tendrán que decidir también la fecha del cónclave en el que se decidirá quién será su sucesor. En el estudio nos acompaña a Carlos Herranz. ¿Cuáles son las últimas novedades, Carlos?
Sí, Raquel, el funeral de Francisco tendrá lugar el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora local en el Vaticano. Ya han confirmado su presencia líderes mundiales como Trump, Macron o Zelensky. Según la prensa italiana, se espera la asistencia de 500.000 de fieles para un funeral del que ya se conocen varios detalles. A diferencia de sus inmediatos predecesores, Bergoglio escogió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para que coja sus restos mortales para la eternidad en una sepultura sencilla tras el funeral, donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de papa en latín. El féretro de Francisco será trasladado mañana miércoles a la Basílica de San Pedro, donde podrán contemplarlo los fieles después de que hoy ya se hayan publicado las primeras imágenes del cuerpo sin vida de Francisco, minutos antes de que haya arrancado la primera reunión de cardenales, en la que ya han comenzado a perfilarse el calendario del cónclave que deberá designar al sucesor dentro de 15 a 20 días. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos, que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, muchos más que en ocasiones anteriores. Un cónclave poco eurocéntrico en el que Francisco ha nombrado al 79% de los cardenales, buscando perfiles de la Iglesia que él ha querido modelar cercana a la periferia de la sociedad.
Pues muchas gracias, Carlos Herranz. Y el Vaticano ha publicado esas primeras imágenes que decías del cuerpo sin vida del Papa Francisco, mientras que los fieles se siguen congregando en la Plaza del Vaticano para despedir al sumo pontífice. Con ellos ha estado Heriberto Araujo.
¿Sí? 24 horas después del fallecimiento del Papa Francisco, la Plaza San Pedro continúa siendo un lugar de peregrinaje para quienes lloran su muerte. Turistas, familias enteras y grupos de fieles y religiosos recorren, serios y apesadumbrados, la Vía de la Conciliación, la avenida que une Roma con el Estado Vaticano, para orar ante la Basílica de San Pedro. Las británicas Mary y Anne han venido a orar y rendir un homenaje a un Papa que, dicen, realmente se preocupaba por la gente.
Espero que el próximo Papa siga su legado. Si me pregunta por qué, le diría que fue tan bueno, quería a su gente.
Esta familia de brasileños consideraba a Francisco un hermano argentino. Llegados de Brasilia dicen que recordarán de su papado la profunda implicación de Bergoglio por los temas sociales y la lucha contra el cambio climático.
Vine con mi madre, mi prima y mi esposa a rendirle homenaje. Es un momento histórico, aunque triste. Vamos a orar por los brasileños y por el Papa.
El trasiego de católicos llegados aquí para despedir a Francisco aumentará en las próximas horas, pues mañana el cuerpo del Papa debería ser expuesto ante los fieles. Mientras, dentro de los altos muros vaticanos, se preparan las exequias y el posterior cónclave para elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica, con los sectores reformador y conservador pugnando, una vez más, por el poder. Desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano, Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Argentina también sigue llorando la muerte de su papa en la catedral donde fue arzobispo hasta 2013 antes de marcharse del país al que no volvió. También en Flores, el barrio que le vio crecer y en cuya basílica sintió el llamado al sacerdocio a los 17 años. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Teo Conscians.
Perdón, de emoción.
A la salida de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Claudia, jubilada, no logra contener las lágrimas.
Era el papá de todos, era el papá de los pobres. Él tenía una vida simple. Él mismo salía a comprar su diario. Él mismo salía a reparar sus relojes. Tenía un corazón muy grande.
Esta sencillez y esta cercanía permitieron que mucha gente se identificara con Francisco, según Sergio.
No era un papa lejano, un papa de Roma, era el papa de acá, de Flores y de Buenos Aires, así que sí, mucha emoción.
Primer papa latinoamericano y argentino de la historia, Francisco también era un motivo de orgullo y una inspiración para muchos de sus compatriotas. Diego, estudiante de 27 años.
Para mí es el argentino más importante de la historia por hasta dónde llegó, lo que representa, y que pueda revivir en el ser argentino esa humildad, esa empatía, el pensar en el otro que durante mucho tiempo nos identificó, y siento que hoy eso lo hemos perdido.
El presidente argentino Javier Milei decretó 7 días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco. Desde Buenos Aires, Teo Conscians para Radio Francia Internacional.
Francisco no solo pasará a la historia como el primer pontífice de América Latina, sino como el precursor de varias iniciativas progresistas en la Iglesia Católica, entre ellas una mayor participación de las mujeres en cargos eclesiásticos. Son las labores que definen su legado, según nos cuenta nuestro compañero Iago Martín.
Francisco de Asís, l'uomo de la pobreza, come vorrei una chiesa povera.
¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Esta no solo es la frase con la que el Papa Francisco justificaba la elección de su nombre al asumir el cargo, también es la frase que definiría los 12 años del primer pontífice jesuita. Un pontificado que no fue bien recibido al principio por los suyos, ya que uno de los principios fundamentales de la compañía es excluir cualquier pretensión de ocupar dignidades eclesiásticas. Pero ha sido este acercamiento a los más necesitados el que cambió por completo su percepción en América Latina, explica el sacerdote jesuita afincado en Nicaragua, José María Tojeira.
Ese estilo tan cercano a la gente, tan pastoral y tan abierto, nos impresionó muy favorablemente y, bueno, no hemos salido de esa impresión favorable, ¿verdad? Hemos ido viendo a lo largo de los años que se ha emprendido un esfuerzo de reforma dentro de la Iglesia importante.
Tras 9 días de luto, el cónclave, es decir, la Junta de los Cardenales de la Iglesia Católica, mantendrá una reunión para elegir al nuevo Papa. A pesar de que solo 21 de los 135 cardenales que tomarán parte en la votación provienen de América Latina, el 80% fueron elegidos por el Papa Francisco. Por lo tanto, aquí surge una duda. ¿Hay posibilidad de que surja un sucesor con intención de continuar el legado de Bergoglio?
Sí es probable, creo yo, que sea un papa interesado en los temas sociales, que le dé continuidad especialmente al tema del medio ambiente, de la migración y de la pobreza en el mundo, y que simultáneamente pues tenga otro estilo distinto.
La educación en los seminarios y la lucha por el cuidado del medio ambiente son algunas de las tareas pendientes que quedan en Latinoamérica, pero de entre todas estas, Tojeira hace hincapié en una.
En nuestros países también hay toda una situación complicada a nivel de fallos democráticos, corrupción, etcétera. Bueno, que impulse realmente una presencia activa de la Iglesia en América Latina a favor del Estado de Derecho, a favor de las redes de protección social, que muchas veces son muy débiles en nuestros países.
El mandato del Papa Francisco encontró una gran oposición interna entre los sectores más conservadores. Pero teniendo todo esto en cuenta, no cabe duda de que su pontificado fue todo un vendaval social y reformador en la Iglesia Católica.
La administración estadounidense se ha enfrascado en una batalla contra la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, a la que acusa de activismo y anunció miles de millones de dólares de recortes. Harvard ha respondido a la congelación de sus fondos, reafirmando su independencia, pero también lanzando una querella contra el gobierno. Los detalles nos los cuenta nuestro compañero Asbel López.
El gobierno de Trump ha congelado 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y amenazó con la retirada de las exenciones fiscales a Harvard. Una decisión después de que el rector Alan Garber se negara a acatar las medidas para combatir lo que desde la Casa Blanca consideran prácticas antisemitas y las políticas DEI, diversidad, igualdad e inclusión. El gobierno del presidente republicano también está planeando retirar a Harvard otros 1.000 millones de dólares de financiación para investigación médica. Harvard estima, por su parte, que esos recortes de financiación son ilegales y ha presentado una querella. En la demanda se dice que ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir. El rector Alan Garber explicó recientemente que Harvard no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución.
Nos vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha acusado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, de violar sistemáticamente los derechos humanos. Lo dice después de que este propusiera a Caracas liberar a 252 inmigrantes encarcelados en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos a cambio de que Caracas libere a un grupo de presos políticos. Jaime Ortega, el abogado de los venezolanos deportados, denuncia que están detenidos de manera ilegal y pone en cuestión esta decisión. Le escuchamos.
Consideramos que es una propuesta y una situación eminentemente política. Consideramos que legalmente no está, digamos, en una situación favorable. Es decir, hasta ahorita no existen leyes en El Salvador que un mandatario del Ejecutivo pueda determinar si una persona es libre o no, si una persona es culpable o no. Lo que ha referido él es que estas personas fueron detenidas, manifiesta, en una redada de los Estados Unidos contra inmigrantes, y que unos son señalados de pertenecer a una banda criminal. La mayoría de ellos, pues, nunca los han puesto ante un juez, sino que los hicieron, expulsados a través de la ley del enemigo extranjero. Términos legales o términos jurídicos salvadoreños, como a la luz del derecho internacional y más aún el derecho internacional humanitario, Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos de que lo que se ha puesto de manifiesto es que él los mantiene detenidos de manera infundada e ilegal en el país.
Escuchábamos a Jaime Ortega, abogado contratado por el gobierno de Venezuela para defender a los ciudadanos deportados. Y nos vamos a Gaza, donde unas 25 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes esta madrugada, según denunció la defensa civil de la franja. Y esto sucede en medio de los intentos para negociar un nuevo alto el fuego. Una delegación de Hamas se dirige a El Cairo, la capital egipcia, para discutir con los mediadores nuevas ideas para una tregua en la franja. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en RFI.